Voy a ingresar a ver mis inversiones.
Pero usted no tiene inversiones.
Bájele. Eso me hace ver como un pésimo hombre de negocios.
Pero usted no es un hombre de negocios.
Pensarán que no tengo inversiones.
Pero usted no tiene inversiones.
Este episodio no dará detalles sobre el confuso episodio en que un padre de familia embarazó a una avestruz maquillada. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
¿Recuerdan la criptomoneda que salvaría las finanzas del gobierno venezolano?
Sí, ¿cómo olvidar?
Bueno, díganle aquí, adiós. No, ¿cómo? Dígale adiós. ¿De qué? Me podemos hacer llaveros, a lo mejor de recuerdo. Pueden quedar en un cuadro para colgar en algún lugar. Queda sin efecto la Petro.
¿Pero qué? ¿No la había comprado nadie?
No, es complejo de explicar. Dale. Pero la criptomoneda fallida de Nicolás Maduro queda sin... La trama de corrupción en torno al ex alto cargo Tarek Al-Aissami produjo un colapso de la superintendencia de criptoactivos, que era como un ministerio que cuando fueron a abrir la puerta no quedaba nadie. Ni el gato estaba, había un potus reseco. Bienvenidos una vez más a las cosas que se inventaron todo el chavismo y fracasaron, como el vergatario de Chávez,
las elecciones transparentes,
el concierto de respuesta al que se realizó en Cúcuta,
la explotación petrolera independiente,
la potenciación de PDVSA,
la superación de la brecha de inequidad,
la convicción ideológica,
la enseñanza escolar a todo nivel,
el intercambio con Cuba en salud y seguridad,
la eficacia contra la pandemia,
la lucha contra la corrupción,
la purga al interior del partido.
Y no se preocupen, al chavismo, sobre todo a Maduro, Diosdado y Delcy, se le ocurrirán miles de cosas más que seguramente fracasarán. Damas y
así
caballeros,
no se puede.
Esa es la situación.
Así no se puede.
No sé qué va a pasar con la Petro.
Ajá, póngale.
Pero bueno, Petro,
no, ya no va más.
Petro
listo,
es el presidente de Colombia,
claro,
además. No,
no
por sí, pero no es
claro,
otra cosa.
Confunde, sí,
ese Petro sí va, la Petro de...
Claro,
sí, claro, confunden los nombres. A lo mejor un problema así de asignación de marcas y patentes.
Claro, claro.
Bueno, el ejército israelí lanzó un ataque contra el campamento de refugiados de Jenin una operación militar en Cisjordania, con bombardeos desde el aire e ingreso de blindados luego en una, en una situación realmente tensísima desde hacía tiempo. Miren que siempre es una zona tensa. El Ministerio de Sanidad palestino informó de 8 muertos y 50 heridos y seguirá fluyendo la información. Por otra parte, el escritor, el Nobel Mario Vargas Llosa, peruano, fue hospitalizado con la COVID, segunda vez que tiene. ¿Qué clase de AMLO es este que se cacha la COVID varias veces? Estuvo por Lima, por Perú, dando pláticas y demás cosas. No se sabe, habrá quien tenga el dato, si está internado, porque él reside ahora en Madrid, España. Así que bueno, el ganador del premio Nobel de Literatura, 87 años, fue ingresado el día sábado, dijeron sus hijos, internado por... COVID. Por otra parte, y a los 79 años, en noticias de viejitos, Mick Jagger se casará con su novia de 36 años.
Ajá.
Será la tercera boda del líder de los Rolling Stones y la primera de la renombrada bailarina de ballet. Estamos hablando de Melania Howrick. Para ella, primeras nupcias. Para él, el medio experto, dijo, esto es así, 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 y bueno, está bien. Bueno,
bien.
Yo me parece que vale la pena casarse con Mick Jagger, dijo ella.
Totalmente.
Aquí es una noticia que en realidad no importa mucho a nadie, excepto a las ex mujeres de Mick Jagger y a todos los herederos de Mick Jagger. Se va a casar nuevamente su puta madre. Bueno, hay unos datos que avientan aquí las informaciones que rondan en torno a Mick Jagger y a este casamiento. El hombre a punto de 80 años, ella con 36, que yo creo son malintencionadas. A ver, por ejemplo, Melanie, la susodicha, la esposa, la que será desposada, la que le regaló el anillo y lo estuvo presumiendo, y los tabloides sacaban ahí conjeturas durante la semana en Insta. Ay, bueno, parece que va en serio. Hace ratón que es la novia de Mick Jagger, no es una cosa novedosa, son pareja de hace tiempo. Pero bueno, lo de la mala intención de algunos titulares o algunos datos que se avientan en estas noticias, está por ejemplo este. Melanie nació en el año 1987, lo cual ya es un dato. dato sí. que me parece una falta de respeto para Mick Jagger. Claro. Luego dice, y mientras sus padres la tenían en brazos, Jagger ya había lanzado 20 álbumes de estudio con The Rolling Stones y 2 álbumes como solista. Si no hay mala intención aquí, amigos, yo sé dónde están las malas intenciones. En fin, damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, quincuacentésima, quincuagésima séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Ustedes se preguntarán por qué tan elegante.
Sí, aunque esto sea radio, la elegancia se percibe.
Es que llegó el momento del anuncio.
¿Anuncio? ¿Es algo que le envían a
No, eso es informe. Anuncio es lo que daremos ahora.
¡Fiestas Lagartijianas 2023!
No se pierdan otra maravillosa edición de las ya clásicas fiestas lagartijianas. Es julio y el cuerpo lo sabe.
Tragos coquetísimos, música, baile ninja, moleremos hielo, trituraremos frutas, destruiremos pulpas, beberemos como cosacos.
¡Ey! Sin violencia, tranquilones. Aprovechen estas lagartijianas para festejar y ser felices.
Tendremos espectáculos maravillosos, sorpresas únicas, un recorrido musical con viaje en el tiempo a escenarios pasados.
Imágenes inéditas, conversaciones atrapantes y lo mejor de todo, están todos invitados.
Habrá además una sorpresa espectacular.
Sí, el sorteo en vivo y en directo de la primera rifa de Ciudad de México. El cuadro, el dibujo, el mono, la pintura, el coso, los cojines, el depa en Dubái, los terrenos de Vallarta, la Ferrari, color rojo Ferrari.
Esa que se vendió completamente y que la banda se preguntaba.
¿Y cuándo va a ser el sorteo? Pues serán las lagartijanas del 15 de julio.
Así que esa noche se develará quiénes ganarán los premios alucinantes.
No se preocupen, no es de presencia obligatoria. Si usted compró el número y sale sorteado, igual gana, aunque no esté. Pero si está, su premio tendrá un plus. Nuestras felicitaciones en vivo y en directo.
Va a ser una velada fabulosa en año de aterrizaje. No se la pierdan. Habrá pastel exótico y alimentos sustentables.
Si usted es usuario de Android y tiene la aplicación Nave Llamando a Tierra, seguramente le llegó la notificación.
Pero igual, si usted no entra en esa categoría, les damos toda la información.
El cumpleaños del lagarto cae día lunes, día que, si bien es para celebrar, no es para alocarse, no sería el ideal. Así que ese día será de saludos y alegría moderada.
Pero el sábado siguiente, sábado 15 de julio, entramos en modo super fiesta en vivo y en directo.
Sábado 15 de julio, Fiestas Lagartijianas 2023.
Transmisión por el canal oficial de YouTube, SDQEMSD Podcast.
Si no estás suscrito, suscríbete. Habilite la campanita para que le llegue la notificación si es que YouTube se digna enviarla.
Sábado 15 de julio, Fiestas Lagartijianas 2023.
Estaremos como siempre en Twitter, en WhatsApp, en el chat de la transmisión en YouTube.
Es la transmisión previa al aterrizaje México-Noroeste 2023.
No se lo pierdan, seguiremos recordándoles esta cita a la que esperamos puedan responder. Resérvense el 15 de julio, ¡sas! Sábado.
Puntualmente a las 21 horas México.
La medianoche de Argentina.
23 horas Bolivia.
22 Perú, Colombia y Ecuador.
21 horas Centroamérica.
20 horas California.
23 horas costa este de USA y Montreal, Canadá.
Y las Europas amaneciendo a las 5 de la mañana o a las 4 en Lisboa, Dublín o Londres.
Y de este modo inauguramos la temporada de Fiestas Lagartijianas 2023.
Damas y caballeros, ahora sí presentamos a quien nos lleva a los confines del espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, Capitán. ¿Cómo está, Capi?
Bueno, muy bien, Capitán. Ya está aquí lanzado. Tenemos, mire, esto para que sea el ejemplo nada más. Que le sirva esto de ejemplo.
A ver.
La maestra Rico del Estado de México dice, maestra, acabo de recibir la invitación para las maravillosas fiestas lagartijianas 2023.
Perfecto.
Pero qué felicidad. Ya estoy nerviosa. Debo buscar qué ropa me pondré, qué tragos y bocadillo voy a preparar, el pastel, a quién sí, a quién no. No, quién sé, son muchas cosas. Gracias por la invitación, querida nave.
La pasaremos sensacional.
Sensacional, y gracias a todos los que respondieron ya en diferentes redes sociales para potenciar todo esto de la fiesta lagartijana, que serán el... No, el próximo no.
No, porque
hay un fin de semana ahí en intermedio, donde hay un chingo de cosas que preparar. Estoy mirando un primate que anda dando vueltas por aquí, pero serán el 15 de julio, las fiestas lagartijanas. Sábado cae y así será. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Así que sí, Mudita.
Muda, una aclaración que no tiene que ver con las fiestas lagartijanas, eso ya está muy claro. 15 de julio, del mes en curso que ha empezado, y con los memes de julio. Pero la regia de Chihuas. La regia de Chihuas dice: hola tripulación, me alegro mucho haber sido leída en mi primer mensaje. Creo que mi nickname generó un poco de dudas. Yo terminé de leer el mensaje, terminamos el programa, me fui a dormir, y en la noche quedé viendo pal ciprés y mirando hacia el cielo cósmico desde la nave, diciendo: ¿era regia que vivía en Chihuahua o era de Chihuahua que vivía en Monterrey?
Póngale.
O no era de ninguno de los dos lados, y claro, había en los dos lados. Bueno, no, les vengo a aclarar todo eso porque yo nací en Chihuahua. Soy chihuahuense.
Entonces estamos en Monterrey.
Y ahora estamos en Monterrey. O sea que esas 28.000 horas que yo me cargo en el carro, viajando por ahí, viendo siempre el Cerro de la Silla como único testigo de toda esta desdicha, escuchándolos ustedes, es en Monterrey.
Perfecto.
Así que bueno, sí, ahora hay una palabra muy, muy de moda, que es la gentificación. Y Monterrey está totalmente estallado a la verga. Mucha gente. Y bueno, llegar a mi trabajo es una joda. No spoileen a mi jefe, pero de seguro no me quedaré mucho tiempo ahí por obvias razones.
No, claro.
Se me va la vida.
No,
siento que así estoy viviendo más arriba del carro. A pesar de que somos del mismo estado y también soy catadora, pero yo de elotes, el catador de cajeta no es mi marido, ni mi esposo, ni mi esposo. Mi esposito es el cuervo de Serbia, de Monterrey.
Mire.
Bueno, hicimos unas mezclas, hicimos una orgia desenfrenada. Aquí se aclaró todo. La regia de Chihuas es de Chihuas original, de Chihuahua. Reside en Monterrey y es la esposa del cuervo de Serbia de Monterrey.
Quedó todo aclarado.
Pero soy catadora de elotes.
Sí.
Por lo tanto, si estás escuchando esto, que obvio sé que sí, cuervo de Serbia, te encargo un elote. Saludos a todos. Bueno, se ve que cuando él regresa de algún lado, pasa
listo,
por un...
Sí, por favor.
Así que el elote listo. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico. Acá se ve un soso, Mico.
Venga, Micorete.
Micorete. Cambié de opinión, Micorete. Iba a dar... Sí. Hoy iba... No. Pero para ser prolijo, Mico, porque yo iba a dar toda la información de la soberana reunión desintegrada, la sexta, la de Mendoza.
Sí.
Pero dije, esto se va a enlodar con lo de las fiestas lagartijanas. No podemos andar anunciando que la fiesta lagartijana, el 15 de julio, sábado, ya saben, que aparezca la notificación, nave llamando a tierra, y de pronto se enloda con que no va a haber la reunión desintegrada de la sexta. Hay tiempo, pero tampoco me quiero dormir porque se
no, claro.
O sea, hay que dar esa información. Mañana es una posibilidad.
Claro.
Podemos venir manejando eso.
Sí.
Me pareció bien, Mico. Sí, estamos aquí armando el programa en vivo y en directo,
bien,
como verán. Qué fantástico todo. Un abrazo al fontanero observador que seguramente estaba esperando, diciendo: hoy van a dar toda la información de la soberana. Todos los que están esperando la información sobre la soberana, reunión desintegrada, esto es Argentina, Mendoza, le ha tocado ser sede este año, estaremos dándola perfectamente y con suma prolijidad. En el programa de hoy traemos todo el chismecito de un clan, presenciamos la caída de un imperio, nos vamos del Perú, volamos con las aves de la isla y nos espantamos con las gaviotas. Martes, será mejor que estemos listos y preparados porque igualmente será martes y deberemos enfrentarlo. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El podcast que usted está escuchando es un francotirador con Parkinson disfrazado de canguro. Su intención no es provocar ningún daño ni generar caos, pero nos vemos en la obligación de alertar sobre las circunstancias y describirlo tal cual es. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
La historia más apasionante de intrigas, traiciones, hechos de violencia, thriller psicológico, la fabulosa historia de la Cimaliano, nacimiento, apogeo y decadencia de un imperio, la historia de cómo se disolvió el clan más poderoso de la historia y nació otro. Llega Freddy del Estado de México.
¿Cómo está Freddy?
Wow. Bueno, amigos, teníamos parte de la historia ya relatada, ya sí, puesta en consideración.
Sí.
Y a alguien que se olvidó de tener con clave el teléfono o algo así.
La tablet. Primero el teléfono, luego
el teléfono, luego la tablet.
No sé.
Pero qué clase de líder de un clan puede ser.
O está pendejo.
Sí,
no sé.
No se sabe. Ajá. Un día, dice Freddy, mi hermano llegó en su carro a la casa de nuestra madre y dejó su iPad desbloqueado en el carro.
Ajá.
Yo me subí y vi el iPad, dice el hermano. Entré a su cuenta, la tentación absoluta, verifiqué, estaba desbloqueado. Digo, qué pendejo, claro, se quiere por su carro,
claro,
su iPad,
claro, claro.
Nadie va a entrar, pero este tiene que aprender, ¿vio? Cuando los hermanos nos quieren instruir de esta manera. Entré a su cuenta y me hago líder, cabrones.
Me hago líder
del clan. Sí, y a él lo degradé a lavar trastes.
Póngale,
a lo más humillante dentro del clan.
Está bien,
apenas un soldado raso
que tiene
que acatar cada
el
vez
último.
Que yo le digo a cualquier hora.
Sí.
Hay que atacar y
el que tiene que ir delante de todos.
Sí, el que tiene que ir delante de todos con la tambora.
Sí.
A ese era mi hermano.
Bien.
Hace 5 segundos el líder del clan.
Sí.
Hoy apenas el último
dejón
del tarro.
Sí, de película.
Y bueno, de película, pero hasta por ahí nomás. Porque él estaba en la sala de mi madre.
Ajá.
Y por la ventana le dije. Checa tu celular, entra a la cuenta de Clash of Clans. Bueno, él verificó cuando vio que él ya no era el líder y que yo ahora tomaba su puesto.
Su cara
se transformó de una manera que nunca la había visto en mi vida. Y a pesar de ser mi hermano y había visto todos sus rostros, este no lo conocía.
No.
Pasó a tener un color de color normal, a tener un color rojo emputado, morado intenso. En cuestión de milésimas de segundos pasó esto. Dejó de hacer lo que estaba haciendo, dijo, disculpa jefa, luego seguimos con la conversación y me empezó a corretear por todas partes. Sí, pero yo llegué antes a mi cuarto.
Ajá.
Y me encerré.
Está bien.
Lugar
está bien.
Seguro.
Es lo que hacen los hermanos.
Él golpeaba las paredes, golpeaba la puerta, golpeaba, ábreme, ábreme, cerdo, maldito, lo que hiciste no tienes perdón. Y así. Yo le veía desde una ventana y el compa echaba chispas por todos lados. Salió a la calle desde la ventana.
No eres nada, ya no eres nada.
No, no me puedes gritar. No tienes autoridad, le decía yo y me reía.
Claro.
Dice, ya no eres líder, le decía. Oh, no, él se encabronaba cada vez más. Yo, cagado la risa y él con ganas de enterrarme vivo. Había dedicado su vida a llegar donde llegó.
Chale.
Y ahora lo había perdido todo en pocos segundos a manos de su hermano. Esto es una obra de Shakespeare,
totalmente.
Esto es Shakespeareano.
Sin duda.
Bueno, él se tenía que ir justamente a atender
los asuntos. Yo lo veo en el teatro o en una película.
Totalmente.
Sí.
Los hermanos, Cayos Clan.
Sí.
Entonces, bueno, él se tenía que ir y se fue bien trabado de coraje.
No.
Como diciendo,
tanto
tiempo dedicado, mi vida, ahora seguramente me llegan los anuncios de que debo atacar y todo el pedo, las alarmas. Ya no quiero saber nada. Bueno, yo le marqué a mi primo.
Ajá.
Y le dije, güey, quiero vivir un poco más.
Sí.
Hay que regresarle el liderazgo a este güey. Yo lo vi muy trastocado.
Ajá.
Lo vi con un rostro que nunca le vi. Así que, primo, vamos a regresarle el liderazgo. Sí. Y que sigan las risas. Total,
bueno,
ya pasó,
fue
la carrilla. Ya estuvo, le dimos el amargor
bien,
del día.
Para que aprenda.
Sí, mi primo me dijo, no le regreses ni vergas.
Ah, ¿no?
Y dije, esta interna iba en serio. Aquí no es un chiste enojar a mi hermano. Aquí hay cosas más importantes.
Quizás que yo no sé.
O le encontró así como el gustillo a la ambición desmesurada.
Póngale.
Se quiere quedar con todo este cabrón.
¿Su primo en qué
pedo?
Nivel lo había dejado usted.
Mi primo fue el primero en que había obtenido el liderazgo. Luego yo a mi primo lo había dejado así muy arriba.
Claro.
Prácticamente los había dejado a todos.
todo. Imaginen una situación piramidal. Utilicemos la piramide de Maslow para este ejemplo. Yo como líder, mi primo y todos los demás eran todos así como generalísimos. Y un solo soldado raso, todo apetetado ahí, todo hecho la verga, que era mi hermano. Hasta hace 5 minutos líder supremo. Total. Entonces, bueno, él me dijo, no lo regresen ni verga, no. Y a su estilo de liderazgo fue puesto en justicia. Recuerda.
Muy cruel.
Muy cruel, un líder, un líder que no tenía empatía con su gente y no sé qué. Y me dije, no, yo como me saqué de onda, porque no, o sea, para mí. Es mi hermano. Claro, a mí realmente me valía ser el líder. Y ahora nada más pasarlo a enojar a él, como hacemos todos los hermanos. Digo, así como Pío, el hermano de AMLO, pero no soy
totalmente
malo. O sea, sí. Bueno, mi primo me dijo, ya tiene unos días que queremos cambiar el nombre del clan y no se puede. Para cambiar el nombre tenemos que crear un nuevo clan, ¿se entiende? Bueno, le voy a marcar para, relajarlo y decirle que es momento de crear un nuevo clan. Porque mi primo había quedado dentro de las redes que ya el viejo líder había construido, ¿no?
Como es la política.
Así que, no, es un mega pedo, pedo. Así que bueno.
Esto y el armado de las listas para las elecciones.
Es exactamente lo mismo. Y las traiciones a punto de elecciones el brinco de partido. Vamos a cambiarle el nombre al partido, dice uno. Bueno, y está el ala derecha, el ala izquierda, el ala de centro, el que trata Bueno, el hermano aquí tratando como de dialogar y abrir el diálogo, decir, tengamos una mesa. O sea, fuimos todas partes.
No, ni mergas.
Bueno, yo le seguí el juego a mi primo. Y le pregunté que cómo se llamaría el nuevo clan, ¿no? Entonces él me contó que ya llevaba algún tiempo pensando en cambiar el nombre a Desintegrado. Y así es como nace el Clash of Clan Desintegrados.
No mames.
Con al frente el líder supremo del Clan Desintegrado, el Clash of Clan, estamos hablando de Romper Stomper. Yo me quedé con cara de desintegrados. ¿Y esa mamada qué? Mi primo me dijo que era el nombre que lo había sacado de un podcast que estaba escuchando y que, bueno, que estaba bien chingón. Yo busqué el podcast, entré a canaltrans.com y ya saben lo que fue, lo que pasó, ¿verdad? Bueno, esa es la situación.
Sí.
Yo estoy atando cabos.
La creación.
Pero la creación fue una traición desmesurada por parte del Romper Stomper, el primo otro.
Romper Stomper.
Esto es tremendo, pero el que a hierro mata, a hierro muere.
Claro.
Porque creo que. No
¿qué
sé
está pasando?
No
ahorita.
Sé la situación del clan desintegrado del clan. Sí. Nosotros vivimos su apogeo. Todo el pedo. Pero cómo da vueltas la vida, güey. Romper Stomper en determinado momento.
Pensé que era al revés.
Yo también. Pensé que su hermano. Claro, y que su hermano era Romper Stomper. Sin embargo, no, su hermano es uno que está llorando
todavía.
Dice, ¿para qué habré dejado la tablet en el carro? Y su primo es el Romper Stomper, aquel que se presentó en Huaraches, en el castillo de Chapultepec, diciendo, soy el líder supremo del clan desintegrado de Clash of Clans.
Muy despreocupado.
Muy despreocupado, muy quitado la pena. Yo no lo vi viendo para los costados. Vio cuando uno tiene tanto poder, generalmente está como paranoico.
Mucha
porque
gente
alguien
lo respalda, evidentemente, por lo menos. Tenía.
Al menos antes. Era antes.
¿Qué será ahora?
Esto, no sé, me da. Hay un olor a PRI aquí, hay un olor a PRI. No sé qué pasó.
A todo,
a todo. Con el Clash desintegrado de Clash of Clans no sabemos qué pasó. Conocimos a muchos de sus miembros. Sabemos si conocían esta historia. Bueno, cosas que salen a la luz luego de mucho tiempo. Bueno, así es, compas. Mi hermano es el Romper Stomper y así nació.
¿Cómo
el,
su hermano? ¿Su primo?
Igualmente, Romper Stomper.
No nos confunda.
El Freddy es bastante pendejo para las narraciones. Mezcló primos, hermanos. En realidad, no conocemos el total de la historia por las fallas narrativas que tiene este mensaje donde usted aparece a veces como primo y a veces como hermano. Pero si el hermano emputado fue relevado del liderazgo
y le fue
cambiado el nombre del clan
a clan desintegrado, usted es el primo.
Suponemos que usted es el primo.
Pero
no nos vamos a meter nosotros en tratar de verificar los lazos sanguíneos o parentales que ustedes los unen.
Pero es interesantísima la historia.
La verdad que sí, porque es un reflejo
nos
de esta
ayuda
sociedad.
A comprender un chingo de cosas.
Y es un reflejo de esta sociedad en que vivimos. Y de cómo la traición está a la vuelta de la esquina, hermano. Así que, y sobre todo si dejamos desbloqueados nuestros Gadget, ¿no? Así que les pido por favor. Bueno, ojalá me lean y ya no aparezca en otra dimensión del putos. No me leen. Les mando un abrazo y un enorme beso en el cachete. Les saluda un seguidor más, Freddy. No me pongo nickname porque mis papás ya lo hicieron, dice Freddy, que no sabemos si es hermano, si es primo del Romper Stomper. Yo imagino que el Romper Stomper, que hace ratón no se comunica, yo imagino que también por estas cuestiones un líder supremo tiene que estar con cierta seguridad que le impide tener roce con el populacho, pero llegará a aclarar qué carajo es Freddy. Un abrazo grande para el Romper Stomper y para Freddy ahí en el Estado de México.
Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso @canaltrans.com. Repito, en caso @canaltrans.com.
Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada.
En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados. Somos el arma.
Desde León, Guanajuato, México, y Jera.
¿Cómo estás, Jera?
Al que abrazo de una manera muy efusiva. Y ahora cuando escuchen este mensaje comprenderán nuestra emoción y nuestro abrazo fraterno con el Jera. Sí. Dice, ¿qué onda, mi querida nave? ¿Cómo están? Les saluda el Jera de León. Solo paso a agradecerles enormemente por haberme ayudado a atravesar de una mejor manera uno de los momentos más complicados de mi vida. Les platico, hace pocos meses, hace poco menos de 9 meses, tuve la gran dicha de ser padre de mi amado tercer hijo, el cual se le detectó una cardiopatía a las horas de haber nacido. Ajá. Fueron días terribles en los que, bueno, recibí esa noticia y, bueno, los pronósticos, muy desfavorables, por cierto, por parte de los médicos que lo atendían.
Sí que sí.
Los primeros días los pasé sentado día y noche en las bancas de un hospital, recibiendo una mala noticia tras otra, y por obvias razones, fue la primera vez en mucho tiempo que me retrasé en la escucha del programa, que yo ya venía escuchando, ¿no? Bueno, luego de varios días y con toda la fe puesta en que todo saldría bien, tuve oportunidad de escuchar los programas que se habían acumulado. Pasé varias noches escuchándolos, intentando ponerme al corriente con los programas y no alcanzo a explicar cómo el volver a escucharlos.
Claro.
Bueno, escuchar las historias de los desintegrados y terminar de comprender lo que nos une como tal. Me ayudó a pasar de mejor forma esas noches realmente aciagas y en parte desesperantes.
Sí que sí.
Bueno, donde se suponía que debía dormir recostado en esas sillas frías de metal del hospital y al mismo tiempo incrementar la positividad un panorama que no se veía para nada positivo. Días después y luego de una cirugía de corazón, mi bebé, con su valentía y fuerza y la indudable ayuda de una fuerza superior y personas que para mí hoy en día son héroes, ángeles con título de médicos y cirujanos, tuvo la oportunidad de salir de ahí y venir para la casa, venir a casa. Así que bueno, hoy mi amado Daniel está por cumplir 9 meses y yo no podía estar más agradecido con la vida y con esa fuerza suprema representada para mí en la Virgen de Guadalupe. Soy guadalupano. Sí, sí. Con las personas que intervinieron para que él pueda estar aquí hoy, con las personas tan especiales que día a día estuvieron al pendiente y definitivamente con ustedes, desintegrados, por ese empuje que tanto necesitaban aquellos días. Gracias, de verdad, gracias, cabrones, por el trabajo que realizan, por unirnos entre quienes quizás no nos conocemos en persona, pero nos sentimos parte del día a día, el uno con el otro, a través de esta labor. Así que, bueno, cabe mencionar que los escucho desde el año 2007.
Ajá.
Y bueno, aunque prácticamente nunca, quizás 2 o 3 veces les he escrito, forman sin duda parte fundamental de mi día a día. Un abrazo, querida nave, y con mi pequeño llamado Daniel, me queda claro que la resistencia existe.
Sí que sí,
güey. Abrazo grande, querido Jeras, ahí de León, y un abrazo grande para Daniel,
claro,
para el
sí.
pequeño, gran Daniel. Abrazo, querido Jeras, y qué gusto. A veces uno, por supuesto, que los desintegrados con sus historias y nosotros con las voces, no cobramos conciencia de los lugares a los que estamos llegando.
Ajá.
Y menos menos aún en las circunstancias Exacto. en las que cada persona que escucha estamos uh-huh. nosotros interrumpiendo ahí la conversación sí que sí. existencial que cada uno tiene con su propia vida y los momentos a lo mejor duros que está pasando y llegamos nosotros con el a veces es incrementa el ruido y a veces bueno, nos sentimos parte de un todo claro. Que nos ayuda a sentirnos un poco más fuerte. Tanto digo a nosotros también haciendo el programa, por eso te sí, decía pues, que claro. te abrazamos fuerte con este mensaje, porque a nosotros nos da sentido sentarnos cada día frente Ajá. al micrófono con historias como esta. Gracias, hermano, y un abrazo, por supuesto, para
abrazo,
Daniel. Damas y caballeros, ya el Jumpy de Lima, Perú.
¿Cómo están, Jumpy?
Bueno, después de un tiempo aquí les doy un pequeño resumen pequeño de resumen. Qué me ha pasado en todo este tiempo.
Ajá.
Me gruadlinga y además me entró un salanga y ahora quedé pero como fartalaca. Así que me gradué como bombero voluntario. Sí, fui a miles de emergencias, aquí y allá, porque me tenía que graduar. Hasta generaba yo mismo propias emergencias para asistir. Bueno, es la mejor sensación de todas. Me licencié, terminé la maestría, ahora estoy por sustentar para ser maestro o magister o master. Bueno, como quieran decirlo. Sobreviví a la pandemia, luché, resistí, como ustedes me enseñaron, pero no aguanté, mis amigos. Le di todo al Perú y él me volteó la cara como chica en discoteca. Así que decidí cruzar el charco y me voy a Dallas. Dallas nalgas, sí, como las dio Perú con Boluarte y todo el... sí, me voy con el nariz y la lota. El Jumpy es el cuñado del nariz. Yo no sé cómo estará tomando esta noticia el nariz. Nariz, por favor, comuníquese.
¿Usted sabía de esto?
Sí, el nariz. No, me estoy enterando ahora, dice el nariz. A mí me parecía raro porque la lota me dijo, hay que acondicionar el cuarto ese donde tienes todas tus cosas, todo, porque hay que ponerlo bonito. Y yo dije, ¿para qué es? Y si son mis cosas, mis herramientas. No, pero tiene que estar bonito porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe que lota
nada.
Y me cerró la puerta. Sí. Bueno, ahora me estoy enterando. O sea, mi vida es una desgracia. Me tocan los auténticos decadentes y no me aparece el viejo perro. Ahora viene mi cuñado a vivir aquí. Pero bueno, así las cosas, dice el nariz. Esto no lo dice el nariz, lo estamos imaginando. El nariz ni se presentó, pero para mí se está enterando en estos momentos. Y el Jumpy dice, me voy de Lima.
Bien.
La Lima gris me ha dado la espalda. Y yo me voy a Dallas.
Ajá.
O sea, si Lima me da la espalda, yo me voy a Dallas. Así que, bueno, a vivir aventuras y miles de anécdotas. Me convertí en lo que no quise ser, pero decidí que mi futuro lo creo yo.
Claro que sí,
y en Perú iba a estar demasiado difícil. No me iba mal. Bueno, tenía ya planes de tener mi depa y todo al pedo, pero está imposible crecer. Se vienen tiempos difíciles allá en el Perú. Ahí habla en el pasado.
Sí.
Todavía no se fue, pero ya habla de un Perú lejano. Bueno, y volveré con nuevas historias del nariz ahora que se compró un auto nuevo y está chocho, embelesado, fascinado. Ya se le pasó hasta el enojo de que el viejo perro serrano no se le apareció allá los decadentes. Y bueno, y con ojitos de anime enamorado. Nos vemos, banda, el Jumpy desde Dallas, la calurosa. Ya está en Dallas.
Sí.
O sea, ya está instalado,
ya está,
cabrón.
Wey.
Ah, con razón.
Sí sabe.
Por eso hablaba de un Lima lejano y todo. Sí, entonces el nariz es un cambio en el mensaje. Ahora el nariz dice, mátenme. En realidad está embelesado con el carro y lo está viendo como diciendo, ¿y si vivo aquí?
Claro.
¿Y si le pongo marcha y me voy así como el Ronald y Tula a recorrer los lugares del gabacho? Un abrazo grande para el Jumpy ahí de Lima, Perú. Damas, caballeros, Diego González, Semalínea de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Qué dice Semalínea?
Bien, muy
bien. ¿Cómo está?
Esto, usted se malinea en este caso, vendría como una especie de abogado de las termales.
Ah, mire.
Sí, porque las termales son la mamada, nada de viejitos, dice el se malinea.
Sí. Imagino con su whiskycito.
¿Por qué me lo imaginé así, güey? Sí. O sea, qué mal.
Cambia, va cambiando todo el panorama.
Sí,
claro.
Qué mal. A él le cambia todo el panorama con un traguito coqueto. Estamos aquí en los mejores eventos.
Claro.
Se malinea. Bueno, cuando el vaquero dice, él soy una mamada y este servidor, vivimos en San Juan Gazalá, en Rivera de Chapala. Yo me imagino esos tres. Al vaquero creo que no tengo el gusto,
pero soy una mamada así, al Semaliña también. Sí. O sea, chavos que están vivos de milagro, vamos a decir las cosas como son, reiteradas veces. San Juan Gazalá, en la Ribera de Chapala, teníamos cada quien su casa, dentro de una sola propiedad. Bueno, con un chingo de kilómetros de jardín, llegaban hasta el lago, el jardín, porque nadie había cercado alambrado. Bueno, y dos perras bien felices, un labrador y una husky albina. Bueno, pero lo más padre era nuestro jacuzzi de aguas termales.
Ah, no manches.
Pa' mí iban los tres y miaban ahí adentro, les daba el sol. Lo hicieron termal ustedes, cabrones. No, no, en serio, que era de aguas termales, que se llenaba dos veces a la semana. Era un pedo entrar la noche que se llenaba, agua venida del cerro, apenas los pies y unas chelas para contrastar los 80 grados de esa agua. No mames, se maliña, que se le hervían los huevos, güey. O sea, 80 grados, qué pedo.
Imposible.
Imposible.
Sí.
Se nos hervían los huevos, sí. Sí, pero bueno, pero, qué calientito todo. Bueno, pero al día siguiente, antes de ir a trabajar, eran tres cervezas en el agua termal a las 8 de la mañana. Y te quedaba el culito así como... Sí,
bueno,
terso.
Pero unas aguas termales...
Sí, mamalonas.
Privadas, digamos.
Ah, sí, sí, privadas.
Cambian chingo.
Sí, a mí...
El tema es el clima familiar, digamos, del agua termal.
Yo soy de pueblo, pero a mí el agua termal me gusta privada.
Y bueno.
No, pero se maliña.
Aquí
usted,
cambia un chingo.
Aquí la mamada no son las aguas termales. Aquí la mamada es usted, cabrón, claro. Porque claro, obviamente, ahí sí, nada de viejitos, nada de... Es lo más chido del mundo.
A huevo.
Son esos imágenes que vemos en Instagram o no sé dónde aparece alguien, un agua termal. Mal a 200 metros de altura con una piscina que da un cerro en Suiza, que la verga. O sea, mami, yo le estoy diciendo las piscinas públicas de no sé dónde, donde dice el agua es termal y vienen así como correntadas de termalidad. Es muy raro lo que yo le estoy contando, pero es así. Bueno, la cuestión es que esa misma noche, después de la putiza laboral y así, bueno, el agua seguía caliente y forma de dormir maravillosamente, porque te relaja un chingo.
Ajá, dormí ahí.
No, hay que tener cuidado de no dormirte ahí porque te vas desplazando,
claro.
Se te va patinando el culito y te puedes ahogar a la verga. Entonces, no, pero con un boquita ahí, saborizadillo. Termales, maravilla, amigos. Y con las perras dando vueltas por ahí y todo. Los amo.
Claro,
sí, totalmente inmejorable. Nos vemos en el aterrizaje. Ya no en aguas termales porque ya saben, valiendo verga San Juan, Gazalá y todo el pedo, pero un abrazo grande para el Semaliña, para el Soy una mamá de pal vaquero. Señoras y señores, ya con ustedes, Elian desde Isla Socorro, México.
¿Cómo está, Elian?
Saludos, nave. Olvidé especificar que yo soy del Estado de México, pero viviendo en Isla Socorro.
Ajá.
No importa que no hacía falta que especifique, porque era obvio que usted, vaya, que nadie es de Isla Socorro.
Claro.
Son lugares, es como decir, de Galápagos.
Póngale.
Y si quieres, o es el Big George, o qué onda, el Big George. Big George creo que se llamaba esa tortuga gigantesca, añosa.
Sí, güey.
Que,
claro,
se fue al cielo
sí
de las
nace,
tortugas. Ella sí nació ahí, obviamente.
Sí.
Puede haber nativos, en este caso, Elian de la Isla Socorro dice, yo soy del Estado de México. Como el Estado de México los hay en todas partes, hasta en las Islas Galápagos seguramente.
Sí.
Hay que preguntarle al gusano de Quito si no conoció a alguno del Estado de México en Isla Galápagos. Elian también está, del Estado de México, pero viviendo en la Isla Socorro. Perdón, aunque ya pasó el tiempo aquí, que en mi lejana área metropolitana, hace mucho tiempo que me fui para aquí, para la isla. Pues sí, señoras y señores, yo soy biólogo. El olfato del pirata es preciso. Bueno, no hace falta ser una luminaria.
No, o estaba chambeando.
Yo le dije, o turismo, póngale, o biólogo.
Claro, sí,
no hay chance de otra cosa. Puede ser un militar así, digo que estoy asignado.
Sí, claro, es verdad,
no pensé
verdad.
Porque no hay mucho militar escuchando este programa, vio. Este programa es más que más afín a los biólogos que a los militares, pero puede pasar.
Sí, claro que puede
pasar.
No,
que esté asignado ahí o que simplemente un ermitaño. Hubiera estado bien una historia de miren, soy un multimillonario que me cansé de la sociedad y estoy viviendo en la Isla Socorro, debajo de una palma.
Sí.
Hubiera estado bonita la historia, pero bueno, nos conformamos con la del biólogo que está trabajando en ese lugar que ya comentamos, es una isla muy, pero muy lejana de la costa.
está a la altura de Colima, ¿verdad? Sí. En el Océano Pacífico. Así que bueno, biólogo de campo, siendo más precisos, respecto, hay como un pedillo entre, a ver, amigos de la biozona, sí, de la biozona, hay como pedillo entre...
Hay siempre.
Sí, siempre.
En lo que sea.
Pero me gustó así el chismecito así que... biólogo.
Sí, sí.
Hay, está como el biólogo de laboratorio. Ajá. Y está como el biólogo de campo.
Y claro.
Y como que se miran que es como el policía de oficina y el policía de calle.
Sí,
yo estoy en los putazos, en los balazos, en los operativos, y tú estás en una máquina de escribir.
Pero a quién le guste
hoy en una
más
computadora.
La chamba de laboratorio que la chamba de.
Sí, sí,
de
sí.
La isla.
No, pero hay, yo veo como una mirada como diciendo.
Sí, a huevo.
Te ofrecías un chingo, eres de laboratorio. Y el otro como diciendo, sucio, de hippie, asqueroso, eres de campo, ¿no? Y después está, por ejemplo, tierra, que le hace un periodo en el campo.
Eso está mejor.
Toda roñosa, toda cagada. Sí. Y después toda lady en un laboratorio.
Hacemos todo.
Y le va alternando así,
sí, uno no
porque si no el cabello se le reseca un chingo. Pero la pasión, amigo, sí, yo creo de biólogo de campo y así. Bueno, biólogo de campo,
bueno,
siendo más preciso.
Biólogo de campo, de mar.
Yo creo, pero me parece que lo que más tenemos
de
es
isla,
de campo, ¿no?
Sí.
Sí, de campo, de isla, de mar, de todo. Recordamos al Juamás en Edmonton,
sí,
teníamos biólogo de nieve, teníamos ahí. Tenemos a, bueno, al amigo el gusano también, biólogo de campo. Bueno, la mayoría de los que tenemos son de campo.
Ajá.
Pero bueno, habrá alguno levantando la mano y diciendo, a mí yo me chingué la rodilla, yo al campo ya no. Así que bueno, Elian está en la pinche isla en el medio de la nada, la isla Socorro, que por algo se debe llamar Socorro. Debe haber una buena historia detrás de ese nombre de esa isla. Bueno, respecto al nombre, me encantó que lo pronunciaron Elian. No, lo pronunciamos de mil formas diferentes.
¿Cuál le gusta más?
No, pues es parecido a cómo me llamaba de pequeño Ayan. Por Yam se pronuncia Ayan o Gillian, como Gillian, el cantante de Deep Purple. Ah, bueno, en fin, no quedó nada claro todo esto, pero nosotros seguiremos en esta relación que nos ha unido el Lion. Bueno, en fin, me he especializado en el monitoreo y conservación de fauna, en especial de las aves marinas que habitan esta y otras islas.
¿Y la Cecilia?
Sí, y la Cecilia no, eso es mucho para mí.
Claro,
yo con la marina,
con la marina
me parece que me alcanza y me sobra. A ver, ¿por qué tenemos esa idea, los vil mortales, de que ustedes son la hueva, güey? O sea, yo me imagino sirviéndose un cafecito, monitoreando y diciendo, a ver cuántos pájaros, hoy hay 15, fantástico. Y luego ya terminó el día.
Póngale.
Es así, quizás cabrón.
Un día estresante.
Un día estresante. Póngale. Es, ¿dónde están
no
los pinches pájaros?
Pan.
Yo creo que lo más puto estresante de todo el pedo este laboral es justificar de alguna manera la lana que le debe llegar de algún lado para la supervivencia. O sea, usted tiene que vivir en la isla.
Sí.
Bueno, ese dinero que llega de algún sitio, de algún espacio, muchas veces gubernamental, educacional, de esto, del otro, lo demás.
O de ONGs.
O de organización no gubernamental. Como sea, hay que pelear esa lana, ¿no? Justificarla. Y uno empieza, cuando empieza, y bueno.
No están los pájaros, no están los pájaros.
No están los pájaros, no están los pájaros. ¿Cómo mierda justificó? Bueno, es muy importante tener que estudiar las rocas aquí porque es un pedo, ¿eh? Y entonces uno tiene que vender cosas cuando en realidad como científico estudié una carrera en la que ni siquiera hay una mínima materia que se llame marketing, ¿no? Como para venderse uno entonces uno está enredado en esas cosas, pero bueno, eso sería demasiada profundidad en este océano pacífico como para meterse en esos pedos. Yo me tomo mi cafecito, cuento los pájaros y hoy hay 15, hoy hay 18, ¿de dónde salieron estos dos? Digo, y entonces bueno, se investiga.
Bueno, quizás turistas.
Sí, quizás pájaros turistas.
Claro,
sí.
Claro.
Quizás el pájaro que quema maíz, pero aquí no hay maizales.
No, claro,
entonces digo,
sí.
¿Qué pedo con este pájaro?
No, no.
Esto es del continente.
Vete de aquí.
Bueno, el archipiélago al que pertenece Isla Socorro alberga cientos de especies de ecosistemas marinos y terrestres. Y yo estoy aquí para cuidarlos. Vengan mis chiquitos. Bueno, algunos de los cuales son endémicas. Es decir, que solo se distribuyen en esta zona. Y usted no los va a conseguir.
Claro.
Ni en París, ni en Roma, ni en Shanghái, ni en ningún lado. Bueno, si bien trabajo con aves marinas, y no me vuelva a preguntar por las Cecilias, son aves marinas.
Sí, claro.
O sea, la otra vez me pasaron un video, güey, de un ave muy cabrona.
Ajá.
una gaviota.
Ah, sí, bueno, que, manche, qué pedo.
Esas son sí. Plaga, ¿verdad, cabrón? Ajá. O sea, el Ian. Bueno, la gaviota. La gaviota sí. Que hace un sonido. A mí me mama ajá. El sonido de la gaviota porque me sitúa en zona marítima claro, en
claro,
chinga.
Claro.
A mí, yo sí, voy sí, con sí. Los ojos cerrados. Si no suena gaviota, ajá. Digo, no estoy en el mar.
No.
Bueno, entonces el sonido, sí. El soundtrack del sí. Mar son las olas rompiendo y la gaviota.
Y va con gaviota.
Claro. Y va con gaviota, siempre. Sí, sí. Y en todas partes del mundo va sí, con gaviota. Claro, eso claro. Es lo loco.
Sí que sí.
Bueno, eso no es endémico ni la chingada. Eso es mundial. La gaviota es mundial.
Aparte que se
bueno.
Pasean con los barcos, o sea, sí. Que se cruzan de un lado a otro.
Obvio, claro. Se pasean con los barcos. Claro. Se casan con expresidentes.
Sí, que sí, totalmente.
Sí, todo un pedo. Sí, bueno,
se
más allá
casas de parrones.
Más allá de la gaviota,
sí.
Porque lo que quería decir, porque se me van ajá. Las cabras, era un video de una gaviota que se chinga una ardilla, güey.
No mames,
se la come así.
Con esa pinche gaviota.
No, pero me parece que son re voraces
sí.
y hay que tener cuidado porque se comen cualquier cosa.
Totalmente.
Pero cualquier, cuando digo cualquier cosa.
Es que no mames, ese video es muy impresionante, güey.
Güey, es ardilla viva,
Sí.
Chiquita.
Sí, sí.
Morenita, chiquitita, sí, sí, sí. Pero igual se la chingó,
pero
¿eh?
Tipo, pip, pip, sí, pip, pip, pip.
Y
abrió la bocota viva, así, gigantesca.
Viva la ardilla, güey.
Sí.
Sí, yo no pude dormir más desde que vi ese video. No sé quién pinche lo publicó. Ajá. Qué gente fea, ¿no? Ah, me parece que el exorzor. Es el exorzor. No ande viendo esas cosas que me hacen daño. Bueno, la cuestión es que la vida natural.
Ajá.
Yo lo que le quería decir a Lelayan, que era la pregunta que nos motiva aquí,
¿cuál?
Es si vio chingarse algo así a una gaviota.
Póngale.
Es todas las preguntas que tengo. Muchas gracias. Bueno, eso no quita la emoción.
¿Quién
se chinga la gaviota,
claro,
no?
Claro.
Sí,
claro. Sí,
cocodrilo copete largo. Sí,
claro.
Muy posiblemente. Bueno, la cuestión es que eso no quita la emoción que se siente cuando veo plantas, algas, insectos.
Claro, sí,
o sea, obvio. Todo chido. Yo estoy con las aves, pero de pronto el ave se deposita sobre una alga y digo, ¡ah, qué perrona la alga! Insectos, peces, hongos, interacción. Un biólogo.
Sí.
En esta situación,
ajá.
¿Está bien visto que se ponga repelente o es de putito? Y porque el biólogo, y porque está como agrediendo a la naturaleza. Y,
no está agrediendo.
Y bueno, se está protegiendo. Se
claro.
Está protegiendo.
Sé que sí.
No sé, son preguntas que me surgen.
Claro,
bueno,
sí.
Y no hablemos de los paisajes de la isla de origen volcánico,
no
cabrones.
Manches,
ay, de origen volcánico.
Wow.
O sea que ahí debajo
que sí.
Hubo en algún momento, guay, así, hay pedos, hay pedillos. Bueno, con un volcán activo.
Activo, oh, no. No mames.
De hecho, no mames. Bueno, espero contar la forma de compartir alguna foto o video con la nave y la banda desintegrada. No, olvídese,
sí,
próximo aterrizaje 2024, Isla Socorro,
sí,
exclusivamente en paracaídas. No, en paracaídas no, porque se me la quinta vértebra, pero qué bonito todo.
Sí, si tiene turismo igual debe ser carísimo.
Y yo no creo que tenga turismo, porque yo le voy a decir,
no sé,
le voy a ser sincero.
Cruceritos de
yo le voy a ser sincero, el Ianson. Estuvimos chismeando ahí. No pasó ni el carrito de Google. Ni siquiera le encargaron a ustedes. Saca unas fotos, güey, para que veamos.
Sí que sí.
Alguien sacó unas pinches fotos ahí, pero yo estoy preocupado dónde duerme usted, cabrón. Así que bueno, un abrazo para Lion ahí en la isla Socorro. Les dejo hasta aquí. Un abrazo y estaremos con el reporte también de lo que va ocurriendo en Isla Socorro. Tenemos un desintegrado, hay que aprovecharlo realmente.
Chingón,
hermano, un abrazo grande. Damas y caballeros, y ya con ustedes, Lora Israel de Chihuahua, México.
¿Cómo están, Israel?
Hola, amigos de En Caso. Les saludo desde la fresca ciudad de Chihuahua con unos refrescantes 40 grados a la sombra. Se caen los pájaros de los árboles. Está todo derritiendo la verga. Bueno, estoy con Campanita, además.
Sí.
Bien, con
bueno,
Campanita.
Eso le traerá un aire.
Lora Israel, hay una amistad de años con Campanita. Usted. No sé por qué, pero me suena que mucha Campanita, mucha Campanita. Bueno, le ha gustado Chihuahua, le ha gustado su compañía. Ahí se queda con Campanita y con nosotros en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Por su vez, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Mar Colorado, por Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre, por el N-Boy, por Bill Katsuragi, por la Miss de los Perros, por la Quilombo, por Carlos el Pedorro, por el Conejo Valiente, por el Chivo Skapunk, por la Negrita de la Familia, por Betsy Lu, por Andy de Cochabamba, por el MC, por Aaron Cravioto de Craviotolandia, por Carla
la Montaña.
Y
así nos despedimos por aquí. Por
adiós,
por sus monitores por la EFA, por favor, se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo comiendo hamburguesas.
Oh, qué delicia.
Sí, bebiendo cerveza, agitando banderitas y globos. Como un estadounidense festivo.
¡Wow! Es que hoy es 4 de julio. Barras y estrellas. Es el día de la independencia de Estados Unidos, el Independence Day.
Sí que sí.
Bueno, durante la independencia estadounidense, la separación jurídica de las 13 colonias de Gran Bretaña ocurrió específicamente el 2 de julio de 1776. Y, pero en realidad, entre que se aprobó y el Congreso y que el otro y que la declaratoria y se organizó todo el pedo, 4 de julio.
Sí.
Por eso el 4 de julio es el día de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, que en realidad lo que se independizó son 13 colonias de la costa este.
Exacto.
Y luego, bueno, ya así se fue, sí, comprando estados, haciendo guerra, comprando cosas, generando. Vamos a generar, dijeron. Así que bueno, y los encargados de la declaratoria fueron, entre otros, alguien comandado por Thomas Jefferson, es el autor principal. Y el Congreso debatió, revisó el texto de la declaración, finalmente la aprobó el 4 de julio. ¿Y Jefferson? ¿Quién es Jefferson?
¿Quién es?
Jefferson, además de ser el pequeñito que andaba por la nave María Tijuana, Jefferson, Thomas Jefferson, es el que aparece en el billete de $2.
Que
para muchos es el billete de la suerte.
Sí que sí.
Y ahí anda con un billete de $2 en la cartera. Bueno, en el anverso del billete hay una viñeta que representa la firma de la Declaratoria de la Independencia en el reverso del billete. Y enfrente está Thomas Jefferson con cara de $2, me dicen. Así que así la situación, día de la independencia de los United, damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Ronalditud.
Grande Ronalditud.
Venezolano el hombre, pero
sí,
que anda recorriendo las carreteras del gringo. Y ahora en el día de la independencia vamos a ver dónde lo cacha.
Sí.
Un abrazo grande para el querido Ronalditud. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.